En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Casi la mitad de los trabajadores cambiaría de trabajo si la situación económica fuera mejor. En este mercado laboral tan cambiante y tan inestable, la idea de permanecer en el mismo puesto de trabajo durante toda nuestra carrera profesional no forma prácticamente parte de nadie. Muchas empresas son conscientes de eso y están trabajando ya a medio plazo en estrategias para atraer y retener el talento. Un asunto, el de la retención del talento, en el que resaltan dos datos que hablan de cómo está actualmente el mercado laboral y que nos pueden hacer reflexionar sobre qué estamos haciendo mal. Uno, que el 36% de los trabajadores aceptaría cobrar menos a cambio de desempeñar tareas más interesantes y atractivas. Y otro, que a casi la mitad de los trabajadores les gustaría cambiar el sector en el que se encuentran. Ahora y desde hace tiempo, los trabajadores ya no consideran el trabajo como una prioridad y se centran en otros incentivos como el salario, las condiciones laborales o la conciliación. Y en ese sentido deberían trabajar las empresas que quieran, como he dicho, atraer y retener ese talento que tanto necesitan. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Pues ya tengo por aquí conmigo a mi compañera Iria Guzmán, con la que me encanta comentar este tipo de asuntos. Así que, Iria Guzmán, muy buenas tardes.
Muy buenas, Chema, ¿qué tal?
Pues bien, aquí reflexionando un poco sobre el mercado laboral, sobre la situación de los trabajadores y también quería preguntarte a ti, como trabajadora, ¿qué opinas de todo esto que acabo de comentar?
Pues que supongo que eso significa que el modelo tradicional está cambiando, ¿no? Al final creo que el hecho de avanzar y que la balanza ahora gane la conciliación familiar, el equilibrio, la estabilidad, el interés o incluso la satisfacción con el entorno de trabajo es algo positivo, ¿no? Refleja al final un cambio que yo creo que también está en el resto de la sociedad, ¿no? Decía Bauman que la sociedad iba a ser líquida, pues el trabajo también será líquido, ¿no? La gente no quiere pensar que va a estar haciendo lo mismo toda la vida.
La modernidad líquida, ¿no?
Sí. También te digo que lo hemos hablado antes, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? O sea, luego habrá que ver si realmente ante una necesidad o ante una situación real con consecuencias reales puedes permitirte ese cambio de trabajo, por mucho que en el nuevo trabajo te ofrezcan cosas más interesantes que hacer por menos dinero, ¿no? Creo que influyen muchos factores, pero que en líneas generales que lo que demuestra es un cambio en el planteamiento tradicional del mercado laboral.
Sí, que de decirlo en una encuesta, ¿no? Como es este caso, luego hacerlo hay un largo camino y puedes decirlo, pero luego no llegar a hacerlo. Pero sin duda esto habla de y reflexiona sobre cómo está actualmente el mercado laboral y cuáles son las tendencias que estamos viendo en los últimos años, ¿no?
Sí, de cómo evolucionan al final las prioridades de los trabajadores, de los empleados, ¿no? Como te digo, yo creo que al final es un reflejo de lo que está pasando en el resto de la sociedad y en otro tipo de ámbitos. También pasa en el social. Yo creo que la gente se aburre rápido, no es la palabra, pero creo que teniendo en cuenta todas las posibilidades que puede tener, ¿para qué se va a conformar con una sola? ¿Sabes? Creo que despierta más curiosidad, despierta más interés y eso tiene su parte positiva y su parte negativa, pero que, como te digo, creo que hay que ver luego si con, con una situación real y con muchas cosas que pagar y mucha vida de adulto, luego puedes permitirte el cambio. El hecho de que quieras está muy bien, pero luego habrá que ver si realmente puedes permitirte ese cambio de trabajo o no.
Bueno, siempre es interesante conocer tus reflexiones y tus pensamientos, pero también nos las podéis trasladar vosotros si queréis a través de nuestras redes sociales. Iria, ¿cuáles son nuestras redes sociales para que nos puedan contar los oyentes qué opinan sobre todo esto de la modernidad líquida, de cómo está cambiando el mercado laboral y todo esto?
Bueno, pues lo pueden hacer bien a través de Twitter, donde somos @madridtrabajaom, o nos pueden encontrar en TikTok, Facebook y LinkedIn, con Madrid Trabaja.
Y en TikTok también tenemos ya subido el vídeo de las ofertas de empleo, que como siempre subimos ofertas de empleo cada día, ofertas que te pueden cambiar la vida personal o profesional. Comenzamos con una convocatoria de empleo público para 11.943 plazas de formación sanitaria especializada.
Del total de plazas, 9.007 serán para medicina, 352 para farmacia, 2.171 para enfermería, 274 para psicología, 25 para química y 51 para física. Todas ellas cuentan con un porcentaje reservado para personas con discapacidad y para poder presentarse al proceso selectivo será necesario estar en posesión del título que te habilite para el ejercicio de la profesión en cada una de las categorías. La prueba consistirá en contestar un cuestionario de 200 preguntas tipo test y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de septiembre hasta el 16 del mismo mes.
Hay una oportunidad laboral para auxiliares de odontología.
Buscan personal auxiliar con experiencia para atender a los pacientes tanto en las oficinas centrales como vía telefónica. Valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con un nivel de inglés alto y que tengan conocimientos en administración y atención al paciente. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de entre 10 y 11 euros la hora.
Buscan responsable de almacén en Torrejón de Ardoz.
Una empresa del sector logístico necesita incorporar a un encargado de almacén para que se encargue de la coordinación de equipos, del control de stock, revisión de cargas y demás tareas características del puesto. Será necesario contar con al menos 2 años de experiencia y estar en posesión del título de graduado en la ESO para poder acceder. La persona seleccionada trabajará de manera indefinida a jornada completa y el salario a percibir será de 13 euros brutos la hora.
También hay trabajo para recepcionistas en Cuatro Caminos.
Eurofirms busca recepcionista con el graduado en la ESO y con experiencia para trabajar en una clínica dental. Valorarán positivamente a aquellos candidatos con buenas habilidades comunicativas y con buen manejo de Office. Ofrecen un contrato indefinido de 30 horas semanales y un salario a concretar en la entrevista.
Seguimos con una oferta de empleo para encargados de tienda.
Para trabajar en la venta, asesoramiento y atención al cliente en una empresa de descanso. Para optar a este puesto es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad mayor o igual al 33% y del título de graduado en la ESO. Valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con formación relacionada con ventas o gestiones administrativas y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio más variables por objetivos.
Y terminamos en Paracuellos de Jarama, donde necesitan monitor de judo.
No sé si tú vas a poder, pero bueno, seguro que hay gente que sí. Buscan profesionales con cinturón azul mínimo para impartir clases extraescolares una vez a la semana. Ofrecen un contrato de trabajo fijo discontinuo y un salario de 18 euros la hora.
Soy más de fútbol y además cinturones tengo varios y ninguno creo que es azul, así que no podría aspirar a esta oferta.
No, pero tus cinturones tienen hebilla, no creo que sean... Los tuyos son para ajustar el pantalón, no creo que sean los
sí,
de judo.
Yo creo que es algo diferente, pero bueno. Si tu caso es que sí que lo tienes, el cinturón azul, puedes consultar más detalles sobre estas ofertas de empleo visitando la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este jueves 29 de agosto. Y es jueves, ya falta menos para que vuelvan nuestros abogados de Aznala para resolver vuestras dudas y consultas en materia jurídico-laboral, pero como viene siendo costumbre durante este mes, vamos a dedicar los próximos minutos a recordar algunas de esas dudas que nos habéis enviado y que hemos resuelto a lo largo de esta temporada. Debéis saber que podéis seguir enviándonoslas a nuestros canales de siempre, ahora nos los recordará Iria, pero os las comenzaremos a resolver a partir del mes de septiembre. Iria Guzmán, ¿estás por aquí?
Muy buena, Chema, de nuevo.
Perfecto, pues recuérdanos cuáles son esos dos caminos que pueden seguir los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues nos pueden enviar sus consultas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito por si acaso alguien no le ha dado tiempo a apuntarlo. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien enviando una nota de voz, preferiblemente nota de voz, aunque también aceptamos mensaje, al WhatsApp 652-868099. Y lo repito también, 652-868099.
De todas formas, si ahora mismo estás conduciendo, no puedes apuntar por lo que sea, que sepas que en nuestro perfil de Twitter, Madrid Trabaja OM, ahí tenemos en nuestra biografía estos dos caminos, tanto el número de WhatsApp como el correo electrónico, así que lo puedes tener ahí en cualquier momento que lo busques. Vamos a recordar esa primera consulta, lo primero que nos consultaba este primer oyente, Iria.
Esta oyente nos transmitía una consulta sobre los uniformes en las empresas. Nos contaba que iba a empezar a trabajar y que le habían pedido que se comprase ella el uniforme. Quería saber si esto era legal, el hecho de que te obliguen a pagar o comprar el uniforme, o si te lo deberían proporcionar ellos, la empresa, de forma gratuita.
Pues esto es lo que le respondía Ana Gómez, presidenta de Asnala.
Bueno, a mí me parece sorprendente que haya una empresa que le exija al trabajador comprar el uniforme. Y sobre todo, intuyo que va de suyo que lo sufrague el trabajador, porque el uniforme, como es una herramienta de trabajo, quien lo tiene que proporcionar o costear es la empresa. Normalmente este tipo de temas de uniforme viene regulado en el convenio colectivo. Y ahí es donde siempre digo que nos tenemos que someter,
sí,
como está regulado. A veces, por cuestiones de comodidad, se delega en el trabajador que lo adquiera, pero la empresa se lo costea.
Claro.
Es decir, pasa la nota de gastos, pero me sorprende mucho lo que el oyente nos está diciendo. Desde luego, no es obligatorio y puede reclamar.
Fíjate una cosa. Yo, a raíz de esta consulta que hemos recibido, he hecho un pequeño sondeo en mi entorno. Y es más habitual de lo que parece. A lo mejor no uniforme como tal, pero sí que te obliguen, por ejemplo, a llevar un tipo de jersey, un tipo de pantalón de un color determinado, etcétera, etcétera, que viene a asimilarse a lo que sería un uniforme, ¿no?
Bueno, pero eso son quizás reglas de estilo, no sé. Aquí en los despachos de abogados, por ejemplo, los viernes, pues, se admite una cierta vestimenta diferente y entonces hay unas reglas de estilo.
Ya, pero dicen, sí, pero no, al final si te dicen tienes que llevar un jersey de cuello vuelto gris y un pantalón beige, es que a lo mejor no es lo que utilizas tú para vestir en tu día a día, ¿sabes?
Entonces eso es reclamable. Yo sí que veo discutible que se le pueda obligar a un trabajador a adquirir esas prendas si es un uniforme, porque eso ya es un uniforme.
Ya. Claro. Bueno.
Y ayudas, se les da una ayuda. Es que normalmente, como te digo, esto viene en los convenios colectivos, lo he visto muchas veces.
Claro, sí, sí, sí.
Pues aclarada esta duda, Iria, vamos con esa segunda consulta que nos transmitía este oyente.
Este otro oyente trabaja o trabajaba en el momento en el que nos hizo la consulta como reponedor en una multinacional. Su horario era de 6 de la mañana a 10 de la mañana, pero le habían comunicado que iban a cambiarlo a semiluna, de 10 de la noche a 2 de la mañana, y que si no aceptaba, le despedirían con finiquito. Nos preguntaba si era legal cambiar el horario sin el consentimiento de los trabajadores, y esto fue lo que le respondió Ana Gómez.
Yo interpreto que es un que le llaman semiluna porque es horario nocturno, pero no completo, o sea que es 4 horas. Horas, ¿no? Porque claro, semiluna tendría que empezar al anochecer y terminar cuando es de noche, que en este caso es luna completa. Pero bueno, claro, a partir de las 2 de la mañana dejan de trabajar y es a eso a lo que se referirá, digo yo, el oyente.
Bueno, me parece romántico, total, me encanta.
Sí,
semiluna.
Sí, sí. El nombre es bonito. El nombre
es
bonito.
Muy bonito.
Otra cosa es luego la repercusión que pueda tener laboralmente para él y sus compañeros.
Pues para eso estoy yo, para decirle que la empresa lo pudiera hacer sin el consentimiento, pero tiene que justificar el motivo, la causa. Porque sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que ya en el programa nos hemos a veces hablado,
sí,
de ello, ¿verdad?
Sí.
Y la ley lo permite, pero exige, desde luego, dar un preaviso de 15 días al trabajador y, sobre todo, y lo más importante, justificarlo adecuadamente. Si no tiene justificación o no se comunica de manera escrita con el preaviso, el trabajador puede reclamar.
Sí.
Tiene que cumplirlo, pero tiene derecho a reclamarlo y se consideraría injustificado el cambio.
Pero reclamarlo para que le devuelvan
A su horario de
a su
mañana.
horario de mañana, ¿no? O
Eso
sea,
es.
no alegar modificación de sustancial y que tenga derecho a que le indemnicen y a marcharse de la empresa, sino a que
A
le
efectos prácticos, lo que tú estás diciendo, para que le devuelvan su horario de mañana. Pero esa demanda se llama una demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Correcto, vale. Y
Tiene
para
20
eso
días.
tiene o que la empresa no haberlo justificado suficientemente o no haberle avisado con el plazo de 15 días determinado, etcétera, ¿verdad?
Etcétera, efectivamente.
Correcto. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas, ¿vale?
Venga, estupendo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy cerramos la jornada intersemanal con el Real Madrid. Desde las 9, el equipo de Carlo Ancelotti visita el estadio de Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Como sabéis, los jueves dedicamos un pequeño espacio del programa a hablar sobre startups y las experiencias de emprendimiento de sus impulsores. Hoy vamos a conocer Hub Carpool, una empresa de movilidad compartida que surgió en 2019 y que actualmente ya se ha expandido internacionalmente a Portugal, México o Colombia. Tenemos a su CEO y fundadora que nos va a contar más detalles sobre su proyecto y sobre cómo ha vivido toda esta expansión. Paloma Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí.
Igualmente, encantados de recibirte, de saludarte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, he adelantado un poco, he hecho un poco de spoiler sobre Hub Carpool, pero ¿quién mejor que su CEO y cofundadora para que nos expliques a qué os dedicáis?
Fenomenal. Pues como bien dices, lo has resumido perfectamente. Vamos a profundizar en algún concepto troncal de todo lo que hacemos. Pero bueno, al final damos solución a un problema muy visible para todos nosotros, ¿no? Y es que básicamente en las carreteras no caben más coches, tampoco caben más coches en los parkings. Y creo que esto es un problema con el que todos nos sentimos bastante, bastante identificados y empatizamos con todos los efectos colaterales que eso conlleva, efectos, por supuesto, de contaminación, etcétera. Así que nuestra misión es poder resolver este asunto mientras democratizamos el acceso al vehículo privado, ¿no? Entonces facilitamos que la gente pueda compartir coche entre sí dentro de las ciudades. Básicamente la tasa de ocupación de los vehículos a día de hoy es dramáticamente baja, 1,2 personas por coche. Esto en ciudades como Madrid hace que diariamente, solo por motivos laborales, se desplacen cerca de 7,5 millones de asientos vacíos por toda la ciudad, generando todos estos problemas que hemos dicho, ¿no? Pues a través de nuestro servicio y de nuestra tecnología facilitamos que cualquiera de nosotros pueda subirse y ocupar esas plazas vacías, haciendo mejor uso de estos recursos.
Es una idea que ya hemos visto, por ejemplo, en viajes más largos con otras plataformas, pero estaba dirigida a eso, a trayectos cortos, ¿no? Más diarios quizás y más de ciudad.
Efectivamente. Es un poco ese mismo concepto, como dices, al que ya venimos estando acostumbrados bastantes años, pero centrado en la problemática dentro de las ciudades y en las rutinas diarias de las personas, más que en esos viajes de larga distancia,
efectivamente. Eso es. ¿Y cómo surgió la idea de crear este negocio?
Pues es una historia curiosa y compleja porque somos cuatro cofundadores y surgió en cada uno de nosotros en momentos bastante paralelos, pero no nos conocíamos entre nosotros, nos unió la propia idea. Así que bueno, surgió, como bien has comentado antes, en 2019, de cuatro personas que habían identificado este problema y cada una desde sus ámbitos universitarios, posuniversitarios, etcétera, empezó a hacer lo poco que podía y tenía a su disposición para poner en marcha esta solución. Y de esta manera, pues, tuvimos la grandísima suerte de juntarnos, en este caso mi socio Carlos, que había estado trabajando en la parte tecnológica, mi socio Nathan y yo desde la parte más de negocio y nuestra socia Andrea desde esa parte también más comercial. Así que esta es un poco la historia. Desde entonces, cuatro inseparables y un equipo actual de 25 personas, pues intentando cumplir este sueño para todos y para todas las ciudades.
Es curioso, ¿no?, que cuatro personas que no se conozcan de nada se unan por esta idea. ¿Y cómo ha sido esa unión, ese trabajar en un equipo que antes no existía y que de repente os une una misma idea? ¿Cómo ha sido esa transición?
Totalmente, la verdad que fue una lotería, ¿no? Porque las probabilidades que hay de que amigos en común o circunstancias te presenten a personas que están identificando el mismo problema que tú e intentando solucionar el mismo problema que tú en el mismo momento, pues son de esas situaciones en la vida que dices, son señales claras de algo, ¿no? Y efectivamente, siendo desde ese momento cuatro desconocidos, yo creo que nos unía lo más importante, que eran las ganas de hacer un cambio positivo en el mundo. Y cuando emprendes, además, yo creo que desarrollas una cualidad muy importante, como es la resiliencia y la persistencia, donde no hay nada que pueda afectar o que pueda tumbar el sacrificio tan grande que estás haciendo por levantar una empresa. Entonces tiendes por naturaleza a que los problemas típicos que pueden surgir trabajando con personas que no conoces, cuando de repente son tus socios, todo se va solucionando un poco de forma orgánica, diría, o por lo menos ese ha sido nuestro caso y esa es nuestra historia, tanto que a día de hoy, más allá de socios, somos amigos, somos incluso familia y así nos consideramos y pasamos nuestro tiempo libre juntos también. Entonces ha sido una historia de emprendimiento y de amor muy bonita.
Qué bueno, y no sé si tú o alguno de los otros cofundadores habíais contado con experiencia en el mundo del emprendimiento antes de crear Hub Carpool, o es vuestra primera experiencia, digamos, en relación al mundo del emprendimiento.
Uno de los cuatro sí había tenido experiencias previas en emprendimiento y en startups, y los demás, en general, yo siempre destaco que tenemos perfiles bastante transversales. Yo, por ejemplo, no había emprendido antes, no había trabajado en una startup, pero venía del mundo corporate, también un poco con todos los aprendizajes que eso te da. Mi socio Carlos, del mundo más de consultoría. Andrea, por ejemplo, también trabajó en una startup bastante potente a día de hoy, que se llama Smart, y que siempre la recuerda con mucho cariño. Entonces, bueno, veníamos de distintos perfiles y todo suma.
Pues sí, es muy interesante escuchar la experiencia de una emprendedora, en este caso una primera experiencia, y en estos 5 años, que es una larga vida para una startup. ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria? Cuéntanos un poco algún momento que recuerdes con cariño o sin él, o algún punto de inflexión, ¿alguna anécdota memorable en estos 5 años que quedan para mucho?
Totalmente, pues las hay de todo tipo, de todos los colores, y nos han dejado todo tipo de aprendizajes.
Pues la primera que se te venga a la mente, a ver.
La primera que se me viene fue el día que firmamos la primera ronda de inversión, los primeros 100.000 euros con los cuales pudimos dejar los trabajos que teníamos y pudimos entender que este proyecto iba en serio y que realmente nuestro trabajo a jornada completa a partir de ese momento iba a ser emprender. Sí. Igual que esa firma, pues la firma que llegó 5 años después en la primera ronda con Venture Capital, donde ya levantas capitales de dinero más importantes. Algunas quizás más difíciles, pues el día que tras 6 meses de haber puesto la idea en marcha, pues nos encierran a todos en casa por una pandemia y entonces tienes que de repente sentarte, digerirlo y decidir a ver ahora cómo gestionamos esto, ¿no? Entonces ha habido muchas alegrías, muchos aprendizajes y luego todos los momentos que guardamos siempre que hemos estado rodeados de más gente, de más emprendedores, como fue nuestra participación en Lanzadera, cómo han sido cada contratación que hemos hecho, es siempre un día especial, es decir, considero que hay anécdotas casi todos los días, me cuesta sintetizarlas, pero creo que los momentos en los que hemos levantado capital, como digo, y hemos podido conectar con más personas y ganar más aprendizaje en todo este mundillo, son los más destacables.
Es lo que dices, hay anécdotas cada día y si nos ponemos a contar abarcamos al final todo el programa, así que está bien sintetizar.
Total.
Me contabas que son 25 personas las que trabajan ahora mismo en Hub Carpool.
Eso es.
Y que esos aprendizajes que habéis aprendido durante este año, durante estos 5 años, os han marcado. ¿Qué es lo que más destacarías de eso que habéis aprendido con Hub Carpool, tanto tú como el resto de tus socios?
Pues lo que más destacaría de todo el aprendizaje, de nuevo cuesta quedarse con un solo concepto, ¿no? Pero creo que sin duda han sido todas esas habilidades en torno al liderazgo, entendido como las herramientas que vas adquiriendo y que utilizas para poder aportarle lo máximo a tu equipo y que puedan dar lo mejor de sí, ser lo más felices posibles. El liderazgo entre los socios, el liderazgo hacia uno mismo, al final emprender, aunque sí tienes stakeholders, ¿no?, y tus jefes son tus inversores y demás, pero realmente no tienes una guía de personas que te lideren a ti en lo que está bien, en lo que no, en cómo deberían ser las cosas, en qué estrategia seguir, en qué tiempos, en cómo invertir el dinero. Entonces, creo que ha sido un brutal aprendizaje de cómo ser capaces de tomar decisiones solos por la empresa, por nosotros y por todos los compañeros. Así que yo creo que el liderazgo sería el top 1.
Y Paloma, para ir finalizando ya la entrevista, siempre me gusta terminar estas entrevistas dirigiéndonos a esos emprendedores o a esos futuros emprendedores que aún no se han decidido a tomar este camino, para que te dirijas tú a ellos como una emprendedora ya casi experimentada y nos des ese consejo que te hubiera gustado saber a ti cuando empezaste, o esa recomendación para alguien que quiere empezar a emprender y todavía no se ha decidido a ello.
Pues algo que, más que algo que me habría gustado saber a mí, que no supe, algo que no sabía que tenía y que creo que ha sido la clave. Y fue la sensación de que nada me iba a parar. Es decir, quiero hacerlo y voy a hacerlo. Y nunca formó parte de mis pensamientos el frenar el proceso o el decir, bueno, si no ocurre esto, lo dejo. Fue la convicción. O sea, creo que tienen que estar completamente convencidos y eso al final es el día en el que te sientas, lo decides y te convences de ello. Entonces, creo que la convicción es lo que te lleva a resistir, es lo que te lleva a ser creativo, es lo que te lleva a superar cosas que probablemente nadie pensaría que pudiera superar, ¿no? Como una startup de movilidad con 6 meses de vida, superar una pandemia de casi 2 años. Impensable. Bueno, si tú no paras de intentarlo, no, nada se frena, ¿no? Entonces creo que mi consejo sería que estén muy convencidos de lo que van a hacer. Esto pasa por enamorarse más del problema que de la solución. Hay muchas maneras de solucionar un problema, pero lo importante es obsesionarse con qué quiero hacer y estar convencido de que voy a hacerlo y que haré todo lo que haga falta por sacarlo adelante. Y luego puede no salir, pero que no sea nunca porque tú has decidido dejarlo de lado, sobre todo por miedos que no tengan que ver con uno mismo, ¿no? Así que yo creo que tiraría por ahí. Es verdad que no se me suele dar especialmente bien dar consejos, porque creo que el mejor consejo es que cada uno siga su propio instinto. Y lo que sí haría es desmitificar un poco el emprendimiento. Por supuesto que es duro, por supuesto que es sacrificado, pero siempre merece la pena. No conozco ningún emprendedor que diga, qué duro, no me ha merecido la pena emprender. Nadie, ninguno, y conozco cientos. Entonces, a pesar de ser duro y difícil, para mí es el camino.
Pues son las palabras de Paloma Martín, que sin duda sabe de esto porque ha pasado por esos momentos difíciles que nos ha transmitido, esa pandemia, los 6 meses de empezar, que imagino que habréis vivido momentos muy duros, tanto tú como tus socios. Y nada, muchas gracias por contarnos tu experiencia, espero que pueda servir para que alguien se sienta inspirado Y nada, Paloma Martín, CEO y cofundadora de Hub Carpool, mucha suerte y mucho éxito de cara al futuro.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por estos espacios, por dar voz a estas historias que sin duda creo que con que inspiren a una sola persona ya estamos consiguiendo mucho. Así que gracias por traer a Hub a este espacio y gracias a ti, Chema, por todo.
Y si buscas mejorar tus capacidades digitales, tus conocimientos sobre nuevas tecnologías como el Big Data o mejorar tu comunicación digital, debes saber que la Federación Nacional ASPAIM ha lanzado una nueva edición, la segunda, de su ecosistema formativo virtual. Se trata de varios itinerarios gratuitos destinados a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y vamos a conocer más detalles sobre ellos con Cristian Pascual, que es técnico de proyectos de ASPAIM Castilla y León. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte y bueno, antes que nada, Cristian, preséntanos un poco a ASPAIM por si hay algún oyente de Madrid Trabaja que nos conozca.
Bueno, pues ASPAIM es una asociación que nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y también de su entorno familiar y social. A lo largo de los años se ha ido adaptando también a otras discapacidades. Y bueno, estamos presentes en 11 comunidades autónomas y para mejorar esta calidad de vida, pues realicemos diferentes tipos de actividades. Por ponerte algún ejemplo, pues rehabilitación, atención sociosanitaria, atención psicológica y también proyectos como el que tratamos hoy, en el que participamos diferentes entidades de ASPAIM. Pues por ponerte algún ejemplo, Madrid, Málaga, Toledo o donde trabajo yo, que es Castilla y León.
Y bueno, ese proyecto que nos comentabas que habéis lanzado es una nueva edición del ecosistema formativo virtual. Cuéntanos qué es este ecosistema.
Pues el ecosistema formativo virtual se trata de un proyecto en el que hay 5 itinerarios formativos. Como bien dices, es la segunda edición. El año pasado tuvimos el nivel básico, este año estamos en el nivel intermedio y se trata de una serie de cursos para mejorar habilidades digitales. Está dividido en 5 temáticas. Por un lado estarían las capacidades digitales, que es para tener una formación en herramientas de comunicación digital. Big Data, que es una introducción a todo este concepto de procesamiento de datos. Resiliencia, que es para mejorar habilidades personales. Economía medioambiental y sostenible, que es un enfoque hacia la sostenibilidad y empoderamiento para todo el bienestar de ecológico. Y la comunicación digital, que sería pues una guía para mejores prácticas en plataformas digitales.
Esos son los 5 cursos, los 5 itinerarios formativos. Repetimos, competencias digitales, Big Data, resiliencia, economía medioambiental y sostenible y comunicación digital. Pero este año lo que destacáis es la importancia del reskilling y del upskilling. Vamos a explicar un poco en qué consiste esto.
Pues el upskilling y el reskilling, esto que suena así en inglés y que puede ser un poco raro, en realidad es muy sencillo. Son 2 enfoques de capacitación que se centran, por un lado, en el reskilling, que es adquirir habilidades técnicas nuevas, pero de habilidades que ya tenías, ¿vale? Para mejorarlas. Y el upskilling refuerza esas habilidades para tener mayor conocimiento.
Perfecto, pues cortito y al pie. Vamos ahora a hablar sobre esos cursos, esos 5 itinerarios formativos que ofrecéis en esta segunda edición. Cuéntanos un poco qué duración tienen, cuál será la modalidad, porque creo que es online.
Pues como bien dices, el ecosistema formativo es online, se desarrolla en una plataforma online. Hay que destacar que este ecosistema es gratuito y puede acceder cualquier persona que esté interesada en ello. Se lanzó el 1 de julio y está disponible hasta el 31 de diciembre de 2024. Tiene una duración total, todos los itinerarios, de 200 horas, es decir, a 40 horas por curso, pero si hay alguien que lo hace menos tiempo, pues también perfecto.
¿Y al terminar van a obtener algún tipo de certificado o diploma o algo así?
Sí, al terminar, los participantes del ecosistema formativo, aquellos que estén interesados, recibirán un diploma de aprovechamiento de ASPAIM.
Perfecto, y vamos también con un poquito de información práctica. Me has contado que las personas interesadas se van a poder inscribir además de forma gratuita, que no hay ciertos requisitos.
Sí, es correcto. Aquellas personas que estén interesadas en realizar este ecosistema formativo se pueden poner en contacto a través de su entidad de ASPAIM, de su comunidad autónoma, y en el caso en el que en su comunidad autónoma no hubiese un centro de ASPAIM, pues pueden acudir a la Federación Nacional de ASPAIM a través de la página web y ahí les dan toda la información. También recalcar que una persona que esté interesada en hacer el ecosistema formativo de 2024 lo puede hacer y también podría hacer el ecosistema formativo de 2023 porque lo hemos dejado abierto para aquellas personas pues, que quieran realizar los dos.
Porque me has comentado que este es como uno más avanzado, entonces igual es conveniente que las personas interesadas que no hayan hecho el del año pasado empiecen por ese y luego avancen ya al de este año, que tiene algo más de nivel, ¿no?
Sí, en realidad son itinerarios independientes. Una persona que ya tenga conocimientos digitales y vea, por ejemplo, que el ecosistema de 2023 pues es demasiado básico, pues puede realizar directamente el ecosistema formativo de 2024. Son independientes, pero pueden realizar los dos si les interesa, claro.
Bueno, hay que recordar que son cursos que están disponibles a nivel nacional, se van a desarrollar de forma online y podrán inscribirse los oyentes de Madrid Trabaja interesados en estos cursos hasta el 31 de diciembre de este año.
Efectivamente. La plataforma estará disponible hasta el 31 de diciembre y previsiblemente a lo mejor también la dejamos un poco más de tiempo después para aquellas personas que lo han dejado para el último momento, pues que lo puedan realizar.
Eso te quería preguntar, por un lado, si tenéis pensado seguir con este tipo de iniciativas también el año que viene, por si este año no se animan los oyentes, pero el año que viene igual sí.
Bueno, pues la verdad es que el objetivo de ASPAIM es continuar hacia el siguiente nivel, que sería el nivel avanzado. Gracias al proyecto del año pasado, 200 personas participaron en el ecosistema de nivel básico. Esperamos que este año incluso sean muchas más. Y bueno, recalcar que este proyecto se realiza gracias a la contribución del 0,7% en la declaración de la renta para fines sociales y que, bueno, pues la gente, si contribuye en la declaración de la renta a marcar la X solidaria, pues podremos realizar tanto este proyecto como muchos otros que desarrollamos en ASPAIM.
Es lo que te quería preguntar también para terminar esta entrevista. En ASPAIM también tenéis otro tipo de iniciativas, otro tipo de proyectos en materia laboral, que es lo que nos atañe aquí en este programa.
Claro, en ASPAIM nosotros desarrollamos muchos tipos de proyectos y sobre todo enfocados a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, otros proyectos que desarrollamos en ASPAIM pues serían talleres de autocuidado para hábitos saludables, tanto para personas con discapacidad como para aquellas personas que van a cuidar a esas personas o que están interesadas en cuidar a personas con discapacidad, o talleres de autoempleo, de mejorar tu currículum, bueno, pues ese tipo de iniciativas.
Sí, talleres básicos y charlas y información que viene bien a las personas con discapacidad y, como dices, a las personas que quieren ayudar a las personas con discapacidad para eso, para aprender lo básico, para mejorar la empleabilidad y acceder al mercado laboral de la mejor forma posible.
Efectivamente, las personas con discapacidad se enfrentan a varias discriminaciones. Una de ellas es acceder al mercado laboral y desde ASPAIM estamos muy concienciados para fomentar el empleo de estas personas.
Pues nada, Cristian, te llamaremos más adelante para que nos cuentes también este tipo de iniciativas más en profundidad, que ahora ya nos hemos quedado sin tiempo. Así que, Cristian Pascual, técnico de proyectos de ASPAIM Castilla y León, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. I want it out.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y ya estamos de vuelta con esta sintonía que nos indica que vamos a recordar algunas consultas más que nos habéis ido enviando a lo largo de esta temporada y que han resuelto nuestros abogados de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Como sabéis, este mes no estamos resolviendo dudas. Pero sí que podéis seguir enviándolas a nuestro número de WhatsApp, el 652-868-099, tanto por escrito como por nota de voz, al 652-868-099. O a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y por si acaso lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ya tengo de nuevo conmigo a Iria Guzmán, que nos va a recordar lo que nos preguntaba este tercer oyente.
Pues este tercer oyente es o era fijo discontinuo en una empresa y el año pasado estaba en incapacidad temporal y la empresa hizo el llamamiento pero no le contrató por estar precisamente en incapacidad temporal. A través de un letrado pusieron una demanda porque, según decía, debían de haberle dado el alta y cotizado por él durante la campaña, aunque pasara directamente a estar de baja por incapacidad temporal, cosa que la empresa no hizo. Este año le han vuelto a llamar aún sabiendo que estaban demandados y este oyente quería saber si está o no obligado a ir a trabajar con ellos.
Pues esto es lo que le respondía Ana Gómez, que es la presidenta de ASNALA.
A ver, que no sabe el hombre, bueno, hombre o mujer, que no sé lo que es, y, si tiene que incorporarse una vez que están en pleno litigio.
Es un caso muy...
extraño, ¿no?
Sí, además, como ya hay un profesional metido, a mí lo que, desde luego, el consejo que le voy a decir es que vaya a este profesional y le cuente lo que está pasando.
Claro.
La demanda, además, que ha planteado, no sé si ha sido por despido. Intuyo que sí, porque yo es lo que hubiera aconsejado. Cuando un fijo discontinuo está enfermo, en situación de IT, no puede incorporarse, pero le toca el llamamiento, lo que sí han dicho los tribunales es que la empresa está obligada a llamarle pese a que esté enfermo.
Ya.
Y si está en IT, efectivamente le tiene que dar de alta, como ha dicho el oyente, y no se puede reincorporar, pero la cotización le corresponde a la empresa. Entonces, esa demanda, no sé por qué la habrán planteado. Si la pretensión ha sido que ha sido un despido, si la pretensión es de otro tipo, porque lo que ha hecho ahora la empresa, volviéndole a llamar, me parece que tiene que coordinarse y alinearse mucho con esa demanda.
Claro.
No vaya a ser que se interprete como que renuncia a la demanda de despido.
Sí, que tiene que tener mucho cuidado porque estas cosas pueden ser incluso una pequeña trampa, ¿no?
Eso es, una pequeña trampa y hay que mirarlo con lupa. Entonces, bueno, que vaya al profesional que le ha llevado la demanda, que lo miren bien para poder dar una respuesta correcta.
Tomar una decisión. Perfecto. Sí. Aparte que yo creo que si el llamamiento fue el año pasado, ¿tardan tanto los tribunales de lo social en dar una respuesta a la demanda? Salvo que lo hayan recurrido, no sé.
No. Los temas de despido no tardan tanto. Bueno, es verdad que hay plazas, por desgracia, conocemos aquí la de Sevilla, por ejemplo, que lleva acumulado mucho retraso.
Ya.
No sabemos, pero bueno, entendemos que es de Madrid, ¿no?
Claro, principalmente
son madrileños.
Exacto. Bueno, te sorprendería, también te digo, porque de repente para el SEPE nos escriben desde Suiza o desde Brasil. Pero bueno, pero sí, fundamentalmente madrileños.
Y vamos ya con esa última duda de las que vamos a recordar hoy. Iria, cuéntanos lo que nos planteaba este oyente.
Este oyente empezó a trabajar en una empresa el 4 de septiembre, terminó contrato en diciembre y le renovaron para trabajar del 2 de enero hasta el 15 de marzo. Le comunicaron que no tenían intención de volver a renovarle y él decidió, por sus circunstancias, hacer un cese voluntario a fecha de 23 de febrero. El tema es que la empresa de trabajo temporal le comentó que si no preavisaba con 15 días de antelación, tenía que indemnizar a la empresa con su sueldo diario de todos los días de no preaviso. Y nos preguntaba si esto era cierto, si era legal. Y esto fue lo que le respondió Ana Gómez, presidenta de Aznala.
A ver, porque sobre esto siempre hay mucha confusión.
Sí, pues el preaviso efectivamente es así. Tiene los 15 días. Hay que acudir al... Esto viene regulado en el convenio colectivo.
Sí.
Si el convenio colectivo no establece ese preaviso de 15 días, no sería obligatorio.
Vale.
Pero parece que en una ETT...
Suele aparecer, sí, ¿no? En los contratos incluso, ¿no?
Y habría que mirar el convenio colectivo que aplica a las ETTs, porque, ¿no? Yo entiendo que es un trabajador de ETT.
Sí,
¿no?
sí. Él, bueno, yo siempre digo él, pero en realidad como en los correos electrónicos, incluso aunque a veces aparezca un nombre de hombre, puede ser una mujer... Pues que me perdonen los oyentes si les cambio el sexo en alguna oportunidad, porque es que no firman casi nunca, también tengo que decirlo.
Ya, es verdad, a ver si nos ayudan un poco, ¿no?
Claro que...
A veces nos dan alguna pista, pero claro, bueno, que sean más claros, diga, claro, él, yo, eso. Lo que haga falta.
Eso. Y si no, es fácil decir Carmen, Francisco, Roberto, Luisa.
Nos humaniza un poquito más.
Eso es. Bueno, pues en cualquier caso, Ana, ¿algo más que comentar con respecto a esta pregunta?
No, es verdad que da un poco de rabia y los trabajadores dicen, ay, entonces me van a descontar del finiquito los días que no preaviso, pero es que eso es una obligación, ya, aunque sea un contrato temporal.
Vale. Bueno, pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad, que siempre viene muy bien que nos enteremos. Aunque te tengo que decir que estábamos buscando noticias de la actualidad, salía todo Tejue. Era un monográfico de Tejue. Esta vez nos ha costado encontrar otra cosa que no fuera la sentencia del Tejue. Pero bueno.
Bueno, pero nos esperan noticias sabrosas, ¿eh? Sí. Que las he visto y muy interesantes.
Hay muchas dudas sobre los trabajadores fijos discontinuos y sobre cómo repercuten en los datos del paro. Vamos a profundizar en los próximos minutos sobre este asunto aclarando con Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, cómo se contabilizan estos trabajadores fijos discontinuos para el SEPE y también para la Seguridad Social. Fue una conversación que tuvimos con ella hace unos meses y que vamos a recordar hoy. Esto es lo que nos contó Eva Blázquez.
Y la hemos echado en falta estas dos últimas semanas, pero tenía un motivo más que justificado para estar muy liada, ya aparte de sus actividades habituales como vicerrectora de la Universidad Carlos III, como docente en esta universidad en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y ahora podemos presentar además como catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, Eva Blázquez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues nada, enhorabuena, lo primero de todo, que pues ya estas cosas... Requieren su esfuerzo, ¿eh? Porque...
Pues requiere, como todo en esta vida, todo requiere su esfuerzo, claro, pero claro. Sí, también.
También esto, y ese ha sido el motivo por el que estas dos últimas semanas te hemos dejado que te concentrases en cuerpo y alma a la tarea.
En la segunda posición.
En la segunda, ¿no?
Sí. Pero porque, bueno, bien.
Algún día explicaremos todo esto como...
Sí, es un poco complicado para que no estén metidos en el mundo. Pero vamos, ya está, que soy catedrática y ya está.
Ya, bueno, eras catedrática ya y ahora eres de la Carlos III, de tu universidad.
Era catedrática acreditada, pero era diferente. Ahora soy catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el de la Carlos III y ya está. Y así,
genial.
Hasta que me jubile.
Bueno... Todavía nos queda un tiempo, Eva.
Bueno, depende. Como sigan cambiando las leyes, nos quedará mucho. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Pero nos quedará mucho porque somos jóvenes y lozanos, Eva, ¿no?
Eso,
porque cambian las leyes.
Jovencísimos, vamos, vamos.
Bueno, yo hoy me vas a aclarar. Ayer estuvimos hablando de una sentencia que ha salido del Supremo de los fijos discontinuos que les permiten trabajar en la administración pública, pero no te voy a preguntar por eso, te voy a preguntar por ese lío que tenemos con los trabajadores discontinuos, ya no si computan en el SEPE o no computan, sino en la Seguridad Social, porque algunos sostenemos que cuando hablamos de los 21.400.000 en números redondos afiliados que tenemos en la Seguridad Social, están los fijos discontinuos, pero los que están cotizando, cuando no están cotizando, en fin, esto explícanoslo tú que eres la que sabe.
Afiliados aquí, yo voy con lo que cuento siempre. Afiliado es simplemente que tienes un número.
Vale.
De la Seguridad Social. Está en alta, ¿no? Lo que importante es estar en alta, ¿no? Que es cuando tú estás en alta es porque estás en un momento determinado trabajando, ¿no? Pero claro, como siempre utilizamos el término afiliado, a veces es confuso. Pero bueno, en cualquier caso, claro, un trabajador fijo, discontinuo, hay temporadas que está en alta cuando está trabajando, pero cuando termina ese periodo le dan de baja y la empresa no cotiza por él. Por eso puede acceder a prestación de desempleo, siempre que cumpla los requisitos mínimos. Claro, no es que todo... Esa es otra, que muchas veces nos parece que en esos intervalos que tiene, en los cuales no está trabajando, puede vamos, sí o sí tiene desempleo, que no es así. Sí cumple.
No, claro.
Sí,
porque hay personas que si no han trabajado los 360 días para la prestación y son jóvenes, por ejemplo, que tienen más difícil el acceder a un subsidio, pues lo tienen también complicado, ¿no?
Sí, lo tienen complicado, sí. Y además que, claro, y además que te lo vas gastando, porque depende de cuando te llamen. Quiero decir, tú terminas gastándote la prestación por desempleo si entras mucho a ella, con lo cual, es decir, todo el mundo que es trabajador fijo discontinuo no tiene directamente derecho a eso. Lo que podría hacer es trabajar en otra cosa, eso sí podría hacerlo también. En un momento determinado si encuentra otro trabajo, ¿no? Eso sí, cuando le llamen, tiene que volver, porque si no le llaman y no vuelve, pues claro, entonces entiende que ha desistido y entonces ya no tiene ese contrato, claro.
Entonces, yo, Eva, cuando me enfrento a mis colegas expertos en economía que critican el tema de... Yo les puedo decir que, digamos, lo que sirve de referencia para saber si vamos mejor o peor desde el punto de vista del empleo son los cotizantes, las altas, en las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social y no tanto lo del SEPE.
Claro, es que son dos cosas diferentes, porque claro, de acuerdo con el SEPE no les considera como, les considera como contratados, porque es que el contrato existe, está como en suspenso, está ahí, pero el contrato en sí existe, ¿no? Porque ellos tienen un contrato, lo único que es un contrato que trabajan a veces sí, a veces no, en sí el contrato existe, esa es la explicación que da el SEPE para contabilizarlos y no contabilizarlos como desempleados, o sea, los contabiliza ahí. Otra cosa es que estén en alta o no, porque en alta no están. En los tiempos que no trabajan y en los que sí trabajan, sí. Fíjate, por ejemplo, imagínate que una persona tiene una enfermedad, ¿vale? Tiene una enfermedad común y entonces no puede no tiene la cotización suficiente o en ese momento no accede a la incapacidad temporal. Bueno, y está, entonces le llaman. Entonces, en el momento que le llaman, por ejemplo, y no puede acudir a esa llamada porque está enfermo, podría acceder a la incapacidad temporal.
Claro.
Engancharse con la incapacidad temporal. Quiero decir que, claro, porque en ese momento está, esto es como pasa con la huelga, ¿no? Es que es algo parecido, ¿no? Cuando estás en huelga, podríamos hacer una similitud con la huelga, ¿no? Cuando estás en huelga, no recibes salario, no estás en alta, entonces estás ahí en esa situación que si te pasa algo, como no estás en alta, pues no puedes acceder a ciertas cosas, pero en el momento en el que ya se acaba esa huelga, en este caso, en ese momento que te llaman, pues sí que te podrías enganchar con las diferentes cuestiones. Eso sí, si tienes la prestación de desempleo, ahí sí que podrías, si estás enfermo, pasar a una incapacidad temporal.
Claro.
Pero fíjate la complicación del asunto.
Sí, es muy complicado y desde luego tiene su aquel. También es verdad, Eva, que por hablar de todo un poco, yo, y corrígeme, que tú eres la que sabe, yo le digo a mis colegas, digo, vamos a ver, es que los datos del SEPE están ya muy deteriorados desde hace tiempo, porque, claro, aquí hubo un momento en este país en el que era obligatorio darse de alta en el antiguo INEM para estar, digamos, dentro del mercado laboral. Hoy en día no es así, con lo cual quiere decir que hay personas que están buscando trabajo pero no están dadas de alta en las oficinas de empleo de los servicios autonómicos. Pero es más, cuando hacen un curso, por ejemplo, o participan en un plan de empleo de un ayuntamiento, tampoco aparecen en las estadísticas y estarían también un poco en ese limbo.
Es que es muy complicado. De hecho, es lo que te vuelvo a decir, lo que decía al principio, no engancho con lo de la afiliación. Afiliarte es ir y pedir un número. Y entonces siempre nos dan el dato de afiliación, que a mí me causa dudas, ¿no? Que yo imagino que el dato que dan es alta, es quién está en alta.
Es alta, pues
si te
es
dicen,
alta.
O sea, a ti te dicen número de afiliados y muchas veces me oigo, hay menos afiliados. Digo, pues como no se hayan muerto, porque lo que tienes es un número. Entonces, son personas en alta. Y ahí tenemos una confusión de términos. Y luego, por otra parte, están lo que dices tú, ¿no? Los que están inscritos como demandantes de empleo y los que no están inscritos como demandantes de empleo. Entonces, claro, todo esto a veces nos lleva a la confusión de los datos, que yo no creo que lo hagan por falso, o sea, no lo creo, pero que a veces sí que es verdad que a nosotros nos causan esos problemas de saber exactamente de qué estamos hablando. Y lo fijo discontinuo es que realmente tienen contrato, es que tienen contrato. Lo que pasa es que el contrato a veces está funcionando y a veces está pues dormido, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, sí.
Pero claro, tienen contrato.
Bueno, pues esperemos haberlo aclarado y si no, pues ya saben los oyentes que nos pueden escribir y para el próximo día que contemos con Eva Blázquez le podemos transmitir aquellas preguntas que consideréis oportuno. Aprovecho para decir que tenemos el correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, el 652-86-80-99, 652-86-80-99. Eva, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, adiós.
Con esto llegamos al final del programa de este jueves y encaramos ya la recta final de la semana. Mañana viernes tendremos nuestra sección de orientación laboral con Rebeca Nieto sobre cómo trabajar nuestro perfil profesional. También conoceremos otra asociación que ayuda a las personas en materia de empleo y mucho más. Ahora llegan las noticias, Madrid Directo y toda la tarde de radio en Onda Madrid. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, que pases una feliz tarde y hasta mañana. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Tell us why.